Buenos días a todos y todas, ya es viernes 17 de noviembre, al fin ya fue quincena y empieza ya casi este buen fin, así que por favor, insisto, no gasten de más. Y oigan, en noticias rápidas, el día de ayer se llevó un incendio en el centro histórico, en la parte de Tepito. Ahí vimos a Sandra Cuevas aventando cajas, ayudando a los locatarios de Tepito que sufrieron parte de este incendio. Se dice que fue la parte donde venden té ni chanclitas, entonces pues esto ayudó a que pues también el fuego se expandiera más rápido, y fue una fumarada que se vio hasta el sur de la ciudad, ¿no? O sea, sí fue un incendio terrible. Estaremos viendo qué pasa con los locatarios, con la reconstrucción, y ya saben que aparte de este tipo de sucesos que pasan previo a procesos electorales, siempre tienen algo que decir después, y pues ahí veremos. Hay un tuit muy cómico que me dio risa de Sandra Cuevas lanzando las cajas, y era de que ya vieron las señoras que hacen rapiña, así que ahí veremos también. Bueno, hubo buenos chistes, ya saben, en México la tragedia también es cómica. Y bueno, también la fiscal Ernestina Godoy dijo que va a estar investigando gente cercana de Taboada por esto de la la corrupción inmobiliaria, y pues ahí estaremos viendo, porque ahorita vamos a ver si Ernestina Godoy podría entrar en la terna para ser ministra de la Suprema Corte. Y bueno, también aquí quiero hacer un anuncio sobre lo que pasó el día de hoy con Ciro Gómez Leyva, porque hoy filtró un video donde la magistrada y su pareja estaban llegando al aeropuerto, y como tenían hartazgo de estar en el aeropuerto, pues al parecer eso es una gran prueba para decir que fue un asesinato por parte de su pareja. Y creo que aquí hay que hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? El estar sacando este tipo de videos descontextualizados hace que la ciudadanía crea que son juez y parte de estos casos. Ya lo ha mencionado ahorita Juan Ortiz, que vamos a platicar con él, sobre cuántos casos hay en la Fiscalía de Aguascalientes y cómo es posible que en menos de 24 horas se diera carpetazo a lo que fue un asesinato de la magistrade. Y pues al final del día, pues ver cómo también estamos metiendo los temas de género, porque si no era tampoco esta parte importante, pues también entrevistó al hijo de Roemer, que ya sabemos que Roemer tiene muchísimos casos de abuso sexual. Pues si se hace una entrevista después de que también se juzga a lo de la magistrade por un video, y creo que hay que hablar mucho sobre perspectiva de género. Recordemos, perspectiva de género no nada más afecta a las mujeres, sino que también a las personas de la diversidad y a los hombres. Por eso se exige que se juzgue con esto. Y ahí lo voy a dejar.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, el día de hoy toca Parlamento 360, y ya lo saben, ya tenemos paridad en esta mesa, así que el día de hoy me acompaña mi querida Luisa Coronel.
Hola Mala, ¿cómo estás? Ernesto, Juan, qué gusto estar aquí con ustedes.
Y nuestro querido Ernesto Guerra.
Mala, ¿cómo estás?
Y ya lo saben también, Juan, vía Zoom.
¿Qué onda, Mala, Luisa, Ernesto? Un gusto.
Es que ya saben, como Juan es muy famoso y sale a la mañanera, a veces no puede darse el privilegio de estar aquí.
Ya ni digas, volví a salir.
Sí, oye, o sea, Juan ha tenido ya de que una placa donde pone estrellitas cada vez que sale en la mañanera. Aquí te vamos a poner uno así de que cuántas veces ha salido Juan en la mañanera. Oigan, pues el tema ahorita, pues candente, picante, es la renuncia de Saldívar. Es algo que ya se aprobó en la Comisión de Justicia del Senado. Obviamente también ya pasó por el presidente de la República. Y ya estamos en el proceso donde se mandó una terna, ¿no? La quinta ministra que va a nombrar el presidente López Obrador. Ayer, si se perdieron el debate en el Space Legislativo, vayan a la cuenta de Legispace y escúchenlo completo, porque estuvieron 5 abogados, en su mayoría constitucionalistas, hablando sobre los criterios que podrían venir en esta terna, que también son bastante específicos, porque ¿qué creen? Que la terna incluye gente militante de Morena y gente muy cercana a estos liderazgos, empezando con la hermana de Martí Batres, siguiendo con la hija de Berta Luján y hermana de Luis Alcalde, y pues otra mujer ahí también que está siendo militante de Morena. ¿Cómo lo ves, Ernesto?
Sí, gracias, Mala, Luisa, Juan. La verdad es que muy interesante desde el punto de vista en la materia. Todos tendremos varias interpretaciones. Lo primero que te diría es que evidentemente todos coincidimos ayer en el Legispace de que era inconstitucional la renuncia, ¿no? No se cumple ninguna causa grave. Dos, el ministro Saldívar sabía perfectamente que quería romper el escalonamiento constitucional. Le regala 15 años para un quinto nombramiento a Andrés Manuel López Obrador. Eso hay que decirlo. A Saldívar le faltaban 13 meses, Mala, Luisa, para concluir. Y lo que hace es romper un escalonamiento que fue planeado desde la idea de la Suprema Corte. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que va a nombrar una ministra que no le correspondía, con un Senado que no le correspondía, y deja para quien sea, para Claudia Sheinbaum o para Xochitl Gálvez o para el candidato o candidata de MC, la imposibilidad de nombrar lo que le correspondía a su primer ministra, ministro a la Suprema Corte.
Y déjate eso, la composición del Senado de la República, ¿no? Porque ahorita estamos viendo lo de la terna, pero le correspondía a otro Senado, ¿no? A este también, que no sabemos si va a tener un poquito más de equilibrio que lo que tenemos ahorita, ¿no?
Pero justo, perdón, no va a ser tan fácil la elección de la terna, porque necesitan las dos terceras partes y no la tienen. O sea, y con estos grandes perfiles, no sé si vaya a ser posible que la consigan.
Y yo lo meto porque es importante, ¿no? Decir que no nada más es la presidencia, que sí es a lo que mencionamos, sino el Senado de la República con el cual se va a aprobar esta terna.
Sí, ahí va a estar padre. El papel de del bloque opositor, Mala, Juan, Luisa, es fundamental. Si no se ponen las pilas, si no votan esta primera terna que con una estrategia, porque la Constitución es clara en el procedimiento, Mala. Si en esta primera no consigue las dos terceras partes, tendrá que venir una segunda terna. Pero aquí vienen las discusiones. Una, ¿cambia totalmente la terna si es rechazada? Dos, ¿esta terna tendría que ser para suplir los 11 meses, los 13 meses que le faltan a Saldívar o los 15 años? Entonces, ayer en el debate que teníamos ahí con especialistas, con Juan y con nosotros, con el Alberto, que le mandamos un saludo, pues lo que pasó es que teníamos interpretaciones solo de un mismo texto constitucional. Está cabrón, está padre.
Fíjate, porque esto del periodo, pues también es un debate, porque podemos decir, sí, la terna cambia si es completa o si es nada más una persona. Sí. Pero también esta apertura de decir, ¿qué tal si nada más es una ministra de un año?
O sea, nada más pasa, ¿no?, de enojar a la oposición. Pero entonces,
y también ahí, Mala, de que la terna que no, si la rechazan, nada más cambien uno o dos integrantes y repitan nombres. Entonces ahí sería otra crisis. Imagínate que repita a la contralora, a la consejera jurídica, ¿no?
Sí, claro.
Que parece que es la que tiene más credenciales, entre comillas, en comparación a Berta y en comparación a la hermana de Matriz Batres, pues es la que tiene más experiencia, digamos, y no sé si esa sea la maña que persiga, porque que la vuelva a proponer. Y se nos vino otra crisis institucional.
Aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo, porque yo sé que va a salir mucho en la conversación que es la hermana de Martí Batres y que es la hija y hermana de Berta, de Luisa María Alcalde. Y yo, como alguien que trabaja temas de género, creo que sí tenemos que poner sobre la mesa que una mujer no solamente es la hermana de... Lo entendemos, claro, perfectamente. Sin embargo, no es excluyente el señalar el nepotismo. No, no podemos tampoco usar la bandera de género solamente para ocultar el nepotismo, porque al final del día también es algo que está pasando al mismo tiempo, no es excluyente. Obviamente hay gente que va a decir, ah, es la hermana de Martí Batres, ¿qué vas a ver? ¿Solo es la hermana? No, por ahí creo que también tiene mucho que ver la intención de cómo utilizamos la hermana o la hija de Berta Luján. Ahí voy a hacer un paréntesis porque creo que en esta mesa vamos a señalarlo varias veces, pero vamos más por la rama del nepotismo y el conflicto de interés, ¿no? Y ya, pues seguimos porque no vaya a ser que nos quieran cancelar por eso.
Funados. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, puede que sea la hermana, pero tenemos que ver las credenciales. Las credenciales no son buenas. La única que tiene buenas credenciales es decente. Es la consejera, pero sí. ¿Qué podemos esperar de la hermana y de la hija y hermana? O sea,
porque aparte es algo que, a ver, Ernesto, sí te tocó ver de cerca lo de esta mujer Luján, ¿no? O sea, de esta la hermana de María Salas Alcalde. O sea, porque al final del día quiso aspirar a ser presidenta, exacto, del INE, ¿no?
Así.
Y yo creo que si tú aspiras a ser presidenta del INE es porque traes una trayectoria en temas electorales, de democracia, y luego a menos de 6 meses ahora quieres ser ministra de la Suprema Corte. Y yo entiendo que Barbie nos ha dicho que podemos ser lo que queramos ser. Sin embargo, creo que para ocupar este tipo de puestos, pues sí tienes que tener credenciales de especialización, ¿no?
Sí, mira, eso es... Qué bueno que hacen la aclaración, porque no sobra. Eso es importante. No es porque sea la hermana de...
No.
Eso ya quedó claro. Sin embargo, en el 2015, tanto López Obrador, siendo oposición, como Luis Alcalde, señalaban y criticaban el nepotismo. Así, férreos, ¿no? Ahí hay un tuit, yo puse uno. Chequen los que decían en el 2015. Por eso es lo bueno de tener la memoria escrita. Criticaban justamente a Peña Nieto por este asunto de no meter este tipo de lazos sanguíneos a los cargos importantes. Bueno, hoy se les olvidó eso. Eso por un lado. Pero por lo que, al otro lado, creo que el punto medular lo acabas de poner, Mala. El tema importante es que ninguno de estos tres perfiles, y en particular Luján, tienen esa especialización en temas de impartición de justicia. El artículo constitucional refiere, evidentemente, preferente que tengan esta parte. Ninguno lo tiene. No es requisito per se, pero sí es importante que hayan impartido justicia, que se hayan desenvuelto en este rollo de la impartición.
O sea, no es menospreciar, pero no es cualquier puesto. No es el puesto cualquiera, es ser ministro de la Suprema Corte. No podemos dejar que cualquier persona, solo porque el presidente quiere o porque es hija, hermana, consejera, amiga cercana, pueda ocupar uno de los puestos más importantes que tiene este país.
A ver, una de las cosas que celebramos mucho con la llegada de la ministra Norma Piña es que es una persona que ha ocupado todos los puestos de impartición de justicia en los escalafones que hay en el Poder Judicial, ¿no? Y que decíamos que si venía una verdadera reforma incluso en el Poder Judicial, se podía dar a través de la ministra Piña, que ha pasado por todos lados, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo no veo una cosa específica en ninguno de esta terna que digas le va a aportar muchísimo al debate constitucional. Digo, por ejemplo, cada ministro también es especialista en algo, ¿no? O sea, y son personas muy preparadas, y creo que cuando vemos las sesiones de la Suprema Corte podemos ver muy buenos argumentos, salvo de Loreto Ortiz y de Yasmín Esquivel, pero muy buenos argumentos. Y yo creo que también tenemos que ver ¿qué nos va a garantizar y qué perfiles van a llegar para que podamos tener una Suprema Corte robusta y que proteja nuestros derechos? Es que no es menor, no es la más de la Suprema Corte nada más porque sí. O sea, la Suprema Corte también vela por nuestros derechos. Es el sistema de impartición de justicia. Poner solamente a alguien porque te caiga bien, creo que es un retroceso completamente. Y si no, nos vamos a la propuesta de Saldívar. Vamos a votar jueces. Mira. Digo, Juan.
Sí, no, porque acuérdate de Medina Mora. En su momento, con Peña Nieto, fue duramente criticado ese perfil. O sea, aparte de militante priista, también fue encargado de la seguridad pública, fue procurador y fue duramente criticado precisamente por López Obrador. Y fue una fichita con antecedentes bastante oscuros que finalmente le pesaron para ser presionado por López Obrador para que renunciara. Pero imagínate, ese perfil de Medina Mora estaba preparado en comparación de lo que nos manda en la terna y fue criticado. Ahora imagínate lo que esperamos con estos perfiles. Y la verdad es que también, por otro lado, lo platicaba con Ernesto, es que también lamento mucho que tengamos este esquema de designación de ministros, de este legado que nos deja PAN y PRI, que no quisieron reformar porque son demasiado laxos. Él lo decía, Ernesto, dice preferente. Y debíamos ser más estrictos por ese lado para que no estén proponiendo a cada persona. La verdad es que nos hace falta mucho y lamentablemente también está abusando el presidente, ¿no? De lo que tanto se quejó, está abusando de este mecanismo.
Al final del día, el Ejecutivo está terminando y está interfiriendo en el Legislativo, en el Judicial. O sea, ¿dónde quedó nuestra separación de poderes? ¿Dónde quedó el respeto a los poderes? Está haciendo lo que quiere.
Y no es la primera vez, o sea, Ernesto, podemos ver también con la ministra Yasmín Esquivel, no nos vayamos hasta Medina Mora. Yasmín Esquivel también fue muy criticada por el tema de que tuviera la relación con su esposo Riobo, que fue uno de los principales contratistas de Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno. Digo, al final del día velaron las credenciales de Yasmín Esquivel, que incluye ni siquiera haber podido hacer su tesis de licenciatura. Entonces, como que también ahí podemos ver una revisión sobre estos lazos sanguíneos y no sale bien.
Mira, es muy rápida la revisión. La Lenia Batres no tiene este expertise. Luján tiene la especialidad en el derecho electoral. O sea, estaba buscando ser presidenta de el INE, por favor. Eso es otra especialidad. No es lo mismo lo electoral que lo constitucional. Ahora, la consejera jurídica que podría tener, como bien dice Luisa, un poco de mejores cartas credenciales. A ver, es la primera que ha criticado al Poder Judicial y la que no tiene la capacidad ni técnica y, perdón, el expertise para diferenciar una controversia constitucional de una acción de inconstitucionalidad, ni un recurso de revisión. No puede ser, Mala. Eso es lo que está verdaderamente cabrón. Yo lo decía ayer, al final en las conclusiones, me parece que esta decisión es más política que legal y constitucional. Hoy Andrés Manuel podrá poner una quinta ministra, que lo decía yo ayer también en tono de broma. De las cuatro que puso, recordemos que dos sí se pasaron del lado correcto del Poder Judicial y lucharon por la independencia.
Saludos a la Margarita.
Y entonces yo le decía a Juan ayer en un debate que tuvimos en tele, ¿y qué tal si esta quinta se pasa del lado correcto del Poder Judicial?
Pero es que tienes que tener perfiles que te permitan pasarte del lado correcto. Si llegas militante a un lugar donde tendrías que hablar de constitución, donde deberías hablar de leyes, o sea, creo que la ministra Ríos Farhat se pasó del lado correcto de la historia, sí, porque tiene una carrera que la respalda, sí, y tiene una intención más allá de militar en Morena. Yasmín Esquivel no se ha pasado del lado correcto de la historia porque incluso, o sea, se han parado bajo las faldas de López Obrador en el tema de la tesis, ¿no? Y Loreto Ortiz, creo que has pasado como una ministra que no tiene ni siquiera idea de lo que argumenta, ¿no?
Es un voto, o sea, es un voto para Andrés Manuel. Lo que le convenga van a votar a favor, lo que les convenga van a votar en contra.
Eso es un
voto.
Gran punto, Luisa, porque decíamos Juan y yo también ayer que afortunadamente, aunque ponga a Lenia Batres o a Luján o a la consejera jurídica o a quien sea, sigue habiendo en el Tribunal Pleno 8 magistrados, de ministros y ministras perfectamente educados con el Poder Judicial, con la división de poderes, con la interdependencia, que votarán conforme a la Constitución. Y eso es garantía. Hoy Andrés Manuel podrá poner su quinta, su quinta ministra de regalo que le dio Saldívar, pero no van a tener mayoría para pasar las cosas.
Pero yo tengo una pregunta honesta, a lo mejor, ¿Saldívar qué gana? O sea, no puede tener ningún puesto, bueno, a lo mejor sí importante, pero no va a ganar lo que ganaba como ministro. Quedó quemado públicamente, pública y políticamente. ¿Qué va a ganar? ¿Qué ganó Saldívar?
Poder ir a los conciertos de Taylor Swift en toda su gira en Europa con la liquidación que le va a tocar.
No, la liquidación y la pensión.
No, o sea, yo le tiro, hay que ver, o sea, ¿ustedes qué piensan? Yo le tiro que va para la consejería jurídica si es que queda Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum ya regaló la Secretaría de Gobernación a 20 personas.
Entonces, ahí Juan tiene una opinión distinta a la mía, pero me parece...
De hecho, tengo una teoría más loca.
A ver, échala.
Cuéntanosla, Juan.
Fotógrafo de Taylor Swift.
No, como estos locos quieren el plan C, y el plan C implica mayoría calificada, quieren convocar a un congreso constituyente, renovar todos los poderes, y imagínate otra vez Saldívar como ministro de una nueva Suprema Corte, ¿no? Y quiere Saldívar estar en la construcción de ese proyecto del congreso constituyente y también de la reforma profunda de la Suprema Corte. Yo creo que esa es su aspiración, porque ¿qué está más arriba que haber sido un presidente de la Suprema Corte, ¿no? O sea, ser presidente de la República.
Acosador de Taylor Swift.
Acosador de Taylor Swift.
También.
Oye, pero a ver, ustedes consideran...
No es mala la teoría, perdón.
No, pero tú consideras que Claudia Sheinbaum trae el mismo arranque para ganar el 2024, porque yo creo que 2018 López Obrador nos dejó como pendejos y literalmente arrasó todo. Sin embargo, en las elecciones intermedias no le fue tan bien.
Hay que tomar en cuenta que no van a llegar arrasando con los 30 millones. Yo creo que no llegan con la con a lo mejor no le van a alcanzar a la mayoría. La oposición, sea naranja o sea multicolor, no la van a tener tan fácil. Yo creo que Morena no va a llegar tan fuerte en el 24.
Sí, el 18 no es el 24 y suena absurdo, pero tiene gran connotación. No es mala la teoría del Juan, es paranoica, pero no es mala. Nada más que tendrían que pasar varias cosas, mi querido Juan. para un congreso constituyente nuevo. Y eso estaría interesante. Y ve la experiencia justo de Argentina, para no irnos tan lejos. Cuando, y Chile, que son de los que han reformado una constitución de la A a la Z. Y es diferente cómo se da este tipo de congresos constituyentes. Y hay una especialidad. Sería bueno que invitáramos al ministro en retiro, Cossío, porque su expertise es justamente la historia del
ministro Cossío, si está viendo este programa, que estoy segura que lo va a escuchar en Spotify, por favor, lo estamos invitando ahora a que venga a la mesa. No, de verdad, sí, tendría
que
venir.
Hay que etiquetarlo. Sí,
hay que etiquetarlo. Sí.
Porque Juan ya nos traumó.
Pero ¿sabes qué? Yo siento, y a mí me contaron el chismecito, de que Saldívar quería ser presidente de la República. No me sorprendería que, obviamente, ahorita ya no le alcanzó, pero quiera hacer filita para 2030. Entonces, quedarse bien posicionado dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum y de ahí saltar, me suena como algo interesante. Es que alguien le dijo a Saldívar que podía ser presidente y, güey, el vato le creyó.
Taylor Swift
le dijo, tú, you are the only one. You're on your own kid.
Y entonces Ebrard, perdóname, va a quedar como el payaso.
Pero es que, ¿sabes qué? Si nos vamos también al tema de las edades, yo creo que ya Ebrard está...
Oye,
perdóname. Teníamos... Saldívar no es tan grande como Ebrard, ¿sabes? O sea, Saldívar todavía aguanta 6 años picándole piedra ahí a Claudia Sheinbaum. Y Ebrard, ya quedamos de que no le alcanza para el 2030. Digo, ya le dijeron que no es ni la segunda ni la tercera fuerza en Morena, porque en Morena no hay fuerzas. O sea, yo no le veo una posibilidad real a Ebrard para siendo candidato a 2030.
Sí, y además creo que tiene un punto, Luisa, ahí de el Morena no va a arrasar.
No.
No es esto. Ojalá sí en el 2024 salga a votar más del 90% de los mexicanos. Eso sí, ojalá.
Por supuesto.
Para que
sí.
podamos... ya pasar de un abstencionismo del 40%, o sea, eso sí estaría padre. Pero, en efecto, esto del plan C que decía Juan y Luisa,
sí.
ojalá haya justo ese equilibrio de poderes, ¿no? En las cámaras, porque si no, sí va a venir una locura de querer elegir a las ministras y a los ministros, a lo mejor en este plan que dice el Juan, de que se quieran hacer una reforma o una nueva constitución.
Sí, yo creo que el promover el voto, ¿no? O sea, la importancia de lo que es el voto en estos momentos es crucial. O sea, debe de existir realmente un voto consciente del
informado.
Hecho informado de que no vote nada más por el color, ¿no? O sea, ¿por qué estás votando? No te avientes las 6 de 6, como dicen. O sea... que exista un verdadero equilibrio de poderes, porque si vamos a estar como ahorita de que el Ejecutivo dice esto y bueno, vamos a cambiar esto y vamos a hacer esto y... O sea, nos estamos así. O sea, ya Juan me traumó.
Una rendición de cuentas. Yo creo que estamos en un momento políticamente muy interesante. Y sobre todo, yo insisto, tenemos redes sociales y me van a decir, no, las redes sociales son para el community manager y pelearse. Y no, también tienen una apertura bidireccional con los partidos políticos, con los políticos, incluso con los ministros. Yo creo que aquí, si algo hemos aprendido en el space legislativo, es que la rendición de cuentas también se puede tuitear, ¿no? Y también puede tener una sustancia tangible dentro de la sociedad civil, y eso también creo que hay que aprovecharlo. Creo que tenemos que estar presionando y solicitar información, obviamente al INAI también, pero creo que también presionar socialmente, y este tipo de ejercicios son interesantes porque sí, un voto razonado es algo que nos falta. Y nos pasamos ahora seguido también a la parte electoral, porque ¿qué creen? Que ya Xochitl Gálvez dijo bye bye. Pasó como sin Tony Gloria, ¿no? O sea, como que no sentí que fuera una licencia bastante peculiar.
Yo honestamente creía que iba a ser más... iba a haber más pleito, pero ahora todo fue paz, todo fue amor, que te vaya muy
sí,
bien.
Sí, 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 ya la chingada.
Mucho a mis
es que no se fue vestida de dinosaurio.
A
no
lo mejor por eso faltó emoción. Yo creí que iba a haber más conflicto, pero como estaba el conflicto anterior por la misma discusión de Saldívar, o sea, Saldívar hasta le aguadeó la despedida a Xochitl porque estuvo muy sin ton ni
y aquí hay dos cosas que quedan a la discusión de esta mesa. La primera es que la suplente de Xochitl Gálvez es Laura Ballesteros y es de Movimiento Ciudadano, por lo cual Movimiento Ciudadano ya llegó a duplicar y más el número de senadores con el que llegó. Y dos, quién se va a quedar a cargo de la papelería del PAN. Porque creo que si algo tenemos que tener en cuenta es que Xochitl Gálvez se encargaba de la impresa, en la imprenta de las mantas, de imprimir casitas, de llevar el disfraz. Yo creo que Kenia Rabadán puede ser una buena sustituta, una buena suplente en Xochitl de esta encomienda durísima que tiene el PAN desde el inicio del sexenio. Y pues, ¿ustedes qué opinan?
Kenia se quedó encargada de la papelería
del PAN,
de las imágenes. Pero bueno, yo creo que ya lo que queda del legislativo ya no va a haber tanto chance de sacar sus mejores cartulinas.
Y fíjate, es importante porque hoy el Senado no tiene los 128 legisladores. Ayer hacíamos también una cuenta, Juan y yo, porque me parece que no ha rendido, porque es lo correcto, no ha rendido protesta el senador 128, que es el suplente de Manuel Velasco, por cierto, Murano. Porque viene ahí de un tema, él fue en su momento, en el 2018 era el suplente, pero en el 2021 se convirtió en diputado federal, pero por otro partido.
Entonces, es Anaí.
Ese es el tema, Juan, en tus cuentas que decías ayer.
Es un
ayer,
rebelde, literalmente.
De lo que necesita los 11 votos para pasar esta terna.
Pues necesitaría 12, güey.
Sí, exacto, porque no están ahí incluidos. Puede pasar este caso con Laura Ballesteros, porque ella pertenecía a un partido, renuncia, se va a otro y hoy es suplente.
Sí.
Pero no sé si rendirá o no protesta y se queda ahí ese tema.
Ese lugar.
Ojo,
ya dijo
al final
ya dijo que sí.
Ya dijo que sí, Juan.
Sí, ya dijo que sí, que se va a MC, entonces va a pasar lo que dijo la mala en un tuit, que va a tener el PAN 19 y MC 13.
Y también ya hubo movimientos en Morena, ¿no? La senadora Cecilia...
Sí, se fue al PRI.
Entonces, ha habido movimientos de que...
Y si aún así, con los movimientos, el PRI no llega a tener los senadores con los que inició esto. Y aparte falta Claudia Ruiz Massieu, que yo ya digo, ya, por favor, ya pásese. O sea, de verdad, demasiadas fotos de naranja. O sea, yo ya estoy muy estresada. Ya me rompió el corazón al salirse del PRI. Por favor, no siga haciendo esto más doloroso y largo. Si llegara a sumarse Ruiz Massieu a la bancada de MC, pues ya tendríamos casi 14, ¿no? 14 senadores de Movimiento Ciudadano y 10 del PRI. Entonces, ¿en qué momento también el PRI quedó en una cuarta fuerza, ¿no? Sí. Y claramente esto involucra que pues va y la Belisario Domínguez en un momento y creo que sí es algo de las cuentas que tendría que rendir el partido y justo frente a las elecciones, porque no es posible que con la última elección de partido que fue con Alito Moreno llegaran con 13, 14 senadores y ahorita tengan 10, y eso que les tuvieron que regalar uno de Morena.
Oye, yo creo que la discusión de fondo en algún momento tendrá que versar si se legisla o no ya el famoso chapulineo.
Sí,
creo que ahí es la discusión, porque mucho se ha dicho, el INE quiso hacer una cosa muy interesante en el 2021, no se lo dejó el tribunal, que era un poco legislar en este sentido, a qué grupo vas a pertenecer. Eso lo dice en un convenio de coalición para evitar justamente que haya fraudes a la ley, a la constitución, y un partido tenga más diputados, como tuvo Morena en el 2018, por cierto.
Claro, que se fueron.
Entonces, ojo con eso, siempre ha habido intentonas. Ese sería un gran tema, porque ¿cómo le prohíbes que una vez que pasas de lo electoral a lo legislativo, que un legislador o legisladora ya no se cambie?
Interfieres, es que hay también derechos políticos. Exacto. Electorales de cada uno, porque uno no se puede quedar... Pero oye, también creo que tiene que ver con si eres pluri o no, ¿no, Juan?
Sí, antes de eso, quería preguntarle a Ernesto... ¿En qué momento tiene que sacar este acuerdo de sobrerepresentación? Porque te acuerdas que sacó uno para 2018.
Sí.
Para 2021, perdón. Sí. Que lo limitó. Pues no sé si lo tuvo que haber sacado o lo tiene que sacar después, Ernesto.
No, antes del registro, Juan. En febrero seguramente veremos ese acuerdo del Consejo General. Es antes de del registro de las candidaturas. Y ese acuerdo va a normar, porque ya bien lo dices, Juan, ahí ya el precedente y el tribunal ya lo avaló, justamente para evitar la sobrerepresentación y este fraude a la ley, designar en los convenios de coalición, decir Luisa va por el partido A llegando, pero es del militante del partido B, entonces se va al partido B, ¿no?
Pero también yo insisto que tiene que ver mucho con lo de los pluris, y creo que también ahí tenemos una discusión bien fuerte, porque, por ejemplo, yo digo, Ramírez Marín fue el único senador que llegó del PRI por votos. O sea, de todos los que tenían, o sea, el único que llegó por votos fue Ramírez Marín. Ahí yo creo que el señor sí se ganó su puesto. Que se haya ido Morena, pues ya será un
partido verde.
Al partido verde / Morena, ya será una decisión propia de conciencia. Sin embargo, creo que también cuando eres una pluri, ¿no? Como podría ser el de Xochitl, y cambias y luego todavía la pluri se va para otro partido, creo que ahí también genera una disociación, ¿no?
Sí, nada más que esa es la otra discusión, Mala. Si los DRP son votos indirectos, porque aparecen, sí, claro, en la boleta. Eso tiene que ver con el sistema que tenemos. Yo sí creo en la representación proporcional, claro, porque claro, te ha permitido tener minorías representadas en el Congreso.
Pero ahí votas por el partido o votas por la lista.
Ese es el debate.
Porque hay que ser muy honestos. ¿Cuántas personas honestamente
votaron
la boleta?
Perdón, es que Xochitl y Laura se fueron por la coalición PAN, PRD y MC. En teoría, bueno, Laura sí está brincando, pero de PRD al MC, porque ella entró por ese y Xochitl se quedó con el PAN. Entonces no sé qué tanto cuenta como champulineo, porque está dentro de una misma coalición, ¿no?
Pues al final sí es, porque ingresas por una fuerza, va siglado, Juan. El convenio de coalición, tú dices cuántos distritos, cuántas maneras, si es flexible, si es una coalición total, y acepta los términos y condiciones. En el caso de RP es distinto, porque ahí sí tiene que ir por partido político. Los RPs no van, no forman parte, por llamarlo así, del convenio de coalición. Entonces, ¿cómo votan? Pues por partido. O sea, después de la reforma del 2006, donde se quitó el famoso prorrateo de votos, pues lo que hicieron fue asegurar que se vote por partido político. Entonces, sigue siendo un poco la misma discusión, Juan. Si votas por partido, eso te da derecho y entonces tienes la posibilidad de las listas. No sé.
Algo que es pendiente, yo creo que más allá de los acuerdos, es legislar esta situación, y creo que se debería dar un parlamento abierto, una parte de discusión legislativa importante, porque insisto, le estamos dejando otra vez la chamba toda al INE y al Tribunal Electoral, uh-huh, cuando estas cosas y estas discusiones son las de a fondo de un Estado mexicano y de la democracia que tenemos, ¿no? Y que queremos tener. Así que yo creo que va a ser un pendiente que tendremos que tener para la siguiente legislatura, porque en esta yo creo que ya fue. No,
pero bueno, bien dice Sergio Gutiérrez que como el INE se atreve a legislar, o sea, pues, pero no hacen
si
su
tienes,
chamba.
Si no haces tu chamba y tienes carencias y no tienes esta parte, pues perdóname, qué bueno que el INE legisle, porque al final del día es un instituto de vanguardia. O sea, integrado por Lorenzo Córdoba o por Guadalupe Tadei, la labor del INE es una de vanguardia a nivel mundial. Tenemos, gracias al INE, el primer protocolo de votos trans, ¿no? Entonces, en todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir en esa línea.
El INE ha generado cosas muy importantes, en virtud de que ha habido una omisión legislativa. Punto.
Claro.
Tenemos casi por cumplir 10 años de la reforma constitucional del 2014 y sigue habiendo la omisión legislativa de legislar paridad, reelección, todo lo que mandató la reforma, que están ahí en los transitorios, y que los legisladores siguen haciéndose güeyes y no le entran a esas discusiones. Porque imagínate tú ahorita cómo, por decir algún nombre, no iba a decir uno, pero no, mejor no, nos evitamos broncas, que hoy defiende una camisa y que al rato se va por la otra. Entonces, ¿cómo va a legislar eso? No, les da miedo, no quieren, no hay manera.
Pero es una parte de rendición de cuentas, insisto, tenemos todo el derecho de reclamarlo. Digo, al final del día los diputados y senadores están para representarnos, que no se nos olvide, literalmente, para mi traga.
Con mis impuestos
comes. No, pero oigan,
tú votaste por ellos y tú tienes un derecho de representación. O sea,
Ernesto, llegamos a casos como Lucy Mesa, que siendo morenista, ¿cuántas reformas votó a favor, ¿no? De esas que lastiman al país, y ahora va a estar con el Frente Amplio y borrón y cuenta nueva, ¿no? Y nos quejábamos que el manto purificado de López Obrador.
Es que hay que tomar en cuenta, al parecer cada vez que hay chapulineos, te purificas. O sea, haces las cosas mal en un partido, te cambias a otro partido y ya te purificas.
Es la verdadera reivindicación. Es que uno dice que no hay teología política, pero de verdad sí existe.
Es, o sea, el manto sagrado.
Al frente se le olvidó todo lo que hizo Lucy Mesa, todas las reformas, como dice Juan, que votó, pero con tal de que fuera su candidata, porque trae buen punch.
Exacto. Y bueno, ¿saben quién no comió? Ay. El senador. El senador Primo, que otra vez sigue haciendo, bueno, más bien no, sigue haciendo su campamento y huelga de hambre. Aquí tú traes la información fresca.
Así es. Lisa. Desafortunadamente todavía no le han dado solución al senador Primo Dote. Dicen que se puede quedar hasta más de un mes, que no hay solución, que la secretaria de Educación, o sea, sí lo fue a ver, le dio la manita, pero que nada más no hace nada. Como siempre.
Pero recuérdanos por qué se está peleando, por qué no está comiendo.
¿Por qué no está comiendo? Por la falta de pago a los maestros de las telesecundarias en San Luis Potosí. De hecho, ya varios.
Qué osadía. Qué osadía que pidan cobrar los maestros de telesecundarias.
¿Cómo se les ocurre cobrar por hacer su trabajo? Y hay que, bueno, mencionar que ya varios maestros se le fueron a unir al senador Primo Dote. Están fuera manifestándose, haciendo lo mismo, huelgas de hambre, a ver si así alguien los voltea a ver. Hay que mencionar que es un senador con muchos principios, ¿no? O sea, qué triste que te tengas que poner a manifestar con huelga de hambre porque tu grupo parlamentario, al que apoyas, al que les has dado tantas reformas, no sea ni siquiera capaz de voltearte a ver y decir, a ver, amigo, ven, te vamos a apoyar, ¿no? O sea, ya algunos senadores, varios lo han pasado a ver y no han estado apoyando, pero de eso de apoyarlo a trabajar, pues no.
Pero aparte es como de que, no, pues aguanta vara. O sea, es como de, o sea, el señor está pidiendo... literalmente que le paguen a los maestros de telesecundaria. Perdónenme, pero lo que le paga a un maestro de telesecundaria, o sea, con lo que gana un senador no es nada. Sí, pero tampoco es responsabilidad del senador pagarle a los empleados. Y creo que es un absurdo que literalmente un grupo parlamentario que dice que primero los pobres no le pague a maestros.
O sea, primero los pobres que les convienen. Pero, o sea, hubo una conferencia de prensa con varios senadores diciéndole que lo apoyaran y hicieron un punto de acuerdo muy bonito, pero del punto al hecho, la Secretaría de Educación no ha hecho nada. O sea, no se ha manifestado. Fue a verlo, pero no ha hecho nada.
Es que eso es ridículo totalmente, porque ellos son gobierno, ellos lo pueden hacer, son del mismo partido. Ocurrió lo mismo que con Guerrero. O sea, hacen toda esta simulación de que no hay recursos, pero les mandamos los fideicomisos judiciales, ahí está la lana, y nunca usaron ese poder para etiquetar recursos para la reconstrucción de Guerrero, y aquí lo estamos viendo también con los maestros de telesecundaria.
Es correcto.
Y bueno, otro tema que también no quería dejar pasar, y fue algo que dimos mucho seguimiento a la legislatura pasada, fue el de Saúl Huerta, este diputado que ocupó su lugar para abusar de menores de edad en un modus operandi que, si uno lo ve de cerca y sabe de los casos, es un asco completamente, y que habla mucho de la política y violencia de género que se vive en la política. Recordemos que el género también implica este tipo de violencias, no nada más son las mujeres. Lo que hacía este diputado de traerse menores de edad a trabajar a la Cámara de Diputados, literalmente, obviamente sin ningún permiso ni nada, en condiciones claramente que los ponían en vulnerabilidad y abusar de ellos, pues solo recibió 3 años. 3 años por 2 casos y una resolución del daño de 18 mil pesos, que yo insisto, 18 mil pesos es lo que gana un diputado a la semana. Uh-huh. Vale una reparación del daño de 18 mil pesos a 2 personas que abusó sexualmente, y aparte hay más casos. Hay 2 casos solamente que se dieron por la vía penal, pero sabemos que son muchos más los casos de este diputado. Y pues al final del día, es la impunidad también del poder que se vive, algo que pues también involucra a las cámaras de diputados, porque en su momento no se pudo ejercer mucho porque tenía fuero, ¿no? Y apenas estamos ya a finalizar la siguiente legislatura y estamos viendo una resolución. Ha pasado 3 años de lo que pasó con Saúl Huerta.
Eso es parte de la reforma de un poder judicial que sí le urge.
Sí.
Justamente en la impartición de justicia, las penas de tener cuestiones más severas, pero ahí sí tendría que haber una reforma de consenso y no impuesta desde el poder político. A eso sí tenemos que llegar justamente.
Sí, o sea, creo que no hay nada bien en este caso, ¿no? 3 años, 4 meses, 18 mil pesos, 3 años después. O sea, lamentable, frustrante y...
Y estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de menores de edad que fueron abusados incluso en la Cámara de Diputados. Ahí, en la Cámara de Diputados. Entonces... hay que poner mucho eco. Y también, pues, falleció un trabajador ahí en la Cámara de Diputados, lo cual hasta el momento tampoco hay mucha respuesta de la mesa directiva y de la Secretaría General. ¿Cómo es posible que una persona haya estado muerta dos días en el recinto legislativo y la gente pudiera sesionar y estar en su vida cotidiana sin más? ¿Ustedes qué opinan, Juan?
La verdad es que esa insensibilidad está tremenda. Y ahorita con Salud Huerta, pues ya me recordaste varios temas, porque ahí me tocó estar en esa discusión que tocó en un receso y le dieron mucho tiempo para escapar. ¿Te acuerdas que se escapó y luego lo encontraron?
Sí.
Y eso fue una trampa de Morena, porque estaba también metido el tema de Tolerano, que es el PT. Metió esos dos temas junto con otro tema que no le gustaba a la oposición para no alcanzar la mayoría calificada. Eso hizo en un plan con maña para retrasar esa discusión. Y es tremendo volver a recordar todo esto y que aparte nada más le den, ¿qué dijiste? 3 años y 18,000 pesos de multa, ¿no? Y también esta persona que murió en el estacionamiento, que no haya una respuesta, una disculpa, una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algo. Realmente es como terrible esta insensibilidad.
Y le toca literalmente a Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva del PRI, y también a esta mujer que está en la Secretaría General, que es Graciela Báez. Y hasta el momento, o sea, fue una nota que yo creo que cimbró a todas las personas que trabajan en la Cámara de Diputados. Sin embargo, justo tratamos de derechos humanos. ¿Cómo es posible que un trabajador de la Cámara haya estado muerto dos días y ahorita ya pasó la nota? No,
y mira, y había una denuncia de desaparecido por parte de los familiares, o sea, estaba latente.
Había sesión, había sesión, Ernesto,
fue las sesiones largas. Los que conocemos la Cámara sabes que es un lugar de paso, bien complejo, bien difícil, muy lamentable, y qué poca madre que la Cámara no se haga responsable. Sí, hay que visibilizar esa parte.
Solo una esquela, pero a ver, perdóname, si tienes un familiar desaparecido, lo primero que buscas incluso es su trabajo, y que estuviera dos días muertos en tu trabajo, perdónenme, eso es no tener control de la Cámara de Diputados, y a mí me abre la posibilidad de que pueda haber otro tipo de siniestros dentro de la Cámara de Diputados, incluso abusos sexuales, y nadie cuente nada, porque si puede haber un muerto dos días, ¿qué más?
O sea, ¿qué no puede pasar dentro?
¿Qué puede pasar? Y bueno, pues esto fue el día de hoy, Parlamento 360. Gracias por acompañarnos. Luisa, ¿dónde te podemos encontrar?
Luisa FSG en X.
A ti, Ernesto.
Ernesto Guerra Guión Bajo.
Y en el INE. Y también a Juan Ortiz, ¿dónde te podemos encontrar?
En las mañaneras.
En Juan Guión Bajo Ortiz MX en X.
Y yo les recuerdo que ahora ya también estamos en Spotify, así que si van en su cochecito pueden poner estas conversaciones de Aquí en Confianza. Esta semana tuvimos muy buenas, tuvimos a Paola Saeb hablando de militarización, ella es subdirectora en CCU Tlatelolco. También estuvimos platicando con Milik, la de RH, sobre la jornada laboral y los derechos laborales, que sí, los que ustedes creen que son dádivas de sus patrones, ¿no? Son derechos que tienen y que deben de exigir. Y bueno, también el lunes tenemos una entrevista con Jaime Maussan, así que no se la pierdan.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.